Vamos a ir a Primera de Timoteo, en el capítulo 3. Vamos a continuar con las enseñanzas que teníamos estudiando desde el año pasado, acerca de la iglesia. Veníamos hablando de la iglesia, cuál es la normalidad de la iglesia, los límites de la iglesia. Y dentro de la iglesia comenzamos a estudiar el tema de los ancianos, porque es normal que en medio de la iglesia el Señor levante ancianos. Veníamos estudiando sus funciones, enseñan la palabra, son columnas en medio de la iglesia, corrigen, disciplinan, vigilan, hacen una función de pastor. Luego comenzamos a estudiar acerca de los requisitos o de las características en cuanto a su carácter, que fueron las dos últimas estudios que hicimos acerca de los ancianos. Veamos que tenía que ser hospedador, decoroso. ¿Recuerdan a qué se refiere decoroso? Fuera organizado, disciplinado, que fuera amable, no pendenciero, que no maltratara, ni con sus palabras, ni con sus actitudes. Veamos muchas características de los ancianos. Que pudiera retener la palabra, convencer a los que contradicen. Hoy vamos a continuar. Vamos a leer 1 Timoteo 3 y hoy vamos a hacer énfasis en unas características que ellos tienen, pero en cuanto a su ministerio, en cuanto al servicio que ellos hacen en medio de la iglesia. Tenemos pendiente estudiar esto y estudiar las características en cuanto a su familia o los requisitos familiares que la Biblia los menciona. Vamos a leer 1 Timoteo 3, ese pasaje siempre lo leemos y vamos haciendo énfasis por partes. Desde el 1, voy a leerlo desde el 1 para que tengamos como el contexto a lo que se refiere. 1 Timoteo 3.1. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Habíamos dicho que en la Biblia se utiliza también la palabra obispo. Y en el original es episcopo, que es alguien que es como un sobrebebedor, como alguien que está vigilando, atento a lo que está sucediendo en medio de su alrededor. Entonces, ese obispo se refiere al mismo anciano. Dice que si alguno lo anhela, dice que buena obra desea. Pero no es así de fácil. El 2 dice, pero es necesario, hay unos requisitos, que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Esas son las cualidades en cuanto a su carácter, en cuanto a su forma de comportarse. Y la hemos estudiado, están grabadas las enseñanzas por si los hermanos quieren revisarlas o aquellos que no hayan venido. En el 4 dice que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Eso lo vamos a tratar cuando hablemos acerca de la familia. Dice pues en el 5, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Eso se refiere también a su familia. Pero lo que vamos a tratar hoy, vamos a enfocarnos en el 6 y en el 7. En el 6 dice, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Y en el 7 dice, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caigan descrédito y en lazo del diablo. Entonces vamos a hacer énfasis en el 6 y en el 7. Y luego vamos a leer otro texto en Tito. ¿Cómo? Entonces vamos a ver qué se trata neófito. El verso 6 dice, que el obispo o el anciano o el que preside, dice que no sea un neófito. Ese neófito se refiere a alguien que ha sido recién convertido. Ese neo es como de nuevo. Entonces se refiere a alguien, la traducción es como alguien recién plantado. Alguien que recién conoció al Señor, alguien que recién está andando en los caminos del Señor, así como un novato. Entonces dice que no sea un neófito, o sea, que no sea alguien nuevo. O sea, que alguien que preside en medio de la iglesia, o un anciano, o un obispo, no debería ser una persona nueva. Porque si es una persona nueva, pues no va a cumplir los demás requisitos que habla la Biblia. Una persona nueva apenas conoce al Señor, su carácter está siendo tratado por el Señor. Una persona nueva no va a poder defender los argumentos que le contradigan, o no va a tener claro verdades básicas en medio de la iglesia. Una persona nueva, recién la conocemos, no sabemos su familia, no sabemos sobre su testimonio, no sabemos su procedencia, no sabemos qué doctrina haya aprendido antes, por eso no puede ser nuevo. O sea que si así llega un hermano nuevo, se recibe en la iglesia, ese hermano se acoge, se acompaña, pero no puede ser cristiano hasta que el Señor haga un fruto en medio de ella.
Hermano
que, digamos, es conocido en otra iglesia, pero cuando llega, digamos, a otra localidad, ¿se tomaría como neófito porque no es conocido de la localidad?
No.
Ahí hay un detalle, dice neófito, o sea, uno nuevo, recién plantado, ¿cierto? Alguien que recién conoce al Señor. Pasa otra cosa, cuando viene otro hermano de otra localidad, la Biblia dice, reconozcáis a los que trabajan entre vosotros. O sea, que un hermano que viene de otro lugar, recién lo vamos a conocer y recién va a comenzar a andar en medio de la iglesia. Entonces, él puede ser anciano o haber ejercido una posición, un liderazgo en otro lugar, pero cuando llega a otro lugar, él llega como un hermano más. A medida que él trabaje en medio de la iglesia, que ande en medio de la iglesia, que dé ejemplo en medio de la iglesia, él puede asumir una posición que el Señor le dé en medio de la iglesia. Pero dice, reconozcáis a los que trabajan en medio de vosotros. Hay hermanos que trabajan en otros lugares. Tienen una posición o un liderazgo o presiden en esos lugares. ¿Sí? En medio de nosotros, la Biblia dice que debemos reconocer a los que trabajan en medio de nosotros. Si hubiera un hermano que no es nuevo, ejercía cierta posición, cierto liderazgo, bueno, cierto lugar, en medio de la iglesia él debe comenzar a andar como un hermano más. Y en la medida que él comience a ayudar a los hermanos, a cooperar, a trabajar en medio de la iglesia, pues los mismos hermanos lo van a reconocer en medio de la iglesia. ¿Sí? Pero no porque llegue de otro lugar, pues automáticamente es el anciano o el líder o el que preside. No, bíblicamente no funciona así. Porque acuérdense que también la Biblia dice que los ancianos se establecían en cada localidad. ¿De dónde salían los ancianos? Pues del lugar donde estaban los hermanos. ¿Sí? Los ancianos no se importan, o como decimos, no, es que aquí hace falta ancianos, mandamos a traer de tal lugar para que vengan y presidan. Bíblicamente no es así. El principio es, de los que están viviendo en el lugar, el Señor levanta hermanos que presidan. Si no los hay, entonces la iglesia debe pedirle al Señor que los levante. ¿Sí? Si no hay hermanos que cumplan esos requisitos, porque la iglesia es inmadura, porque es nueva, porque en muchos lugares hay más mujeres que hombres, toca pedirle al Señor y orar que levante hermanos que puedan ejercer como ancianos. No quiere decir que no es iglesia, porque la Biblia dice que cuando los apóstoles iban, dice que establecían ancianos en cada iglesia. O sea, la iglesia existía y luego establecían los ancianos. No dice al revés, no dice que establecían ancianos y luego eran iglesia, no. Dice establecían ancianos en cada iglesia. O sea, la iglesia se reúne, la iglesia busca al Señor, y se ora para que el Señor levante ancianos, porque se necesitan en medio de la iglesia. Pero el principio es que no sea nuevo, o sea, no un recién creyente, y que trabaje en medio de los hermanos, ¿sí? Nos ha pasado, hermanos que llegan, que conocen al Señor y que esperan que inmediatamente reciban una posición. Y el principio bíblico no es así. Es como cuando hablamos del pastor y las ovejas. Mis ovejas oyen mi voz y me conocen, ¿sí? Porque el pastor tiene una relación tan estrecha con las ovejas que ellas reconocen su voz. Y cuando las llama, pues ellas vienen. Y recuerden que los ancianos ejercen como pastores en medio de la iglesia. Es como va a llegar un pastor desconocido a llamar a las ovejas y las ovejas no lo conocen. ¿Sí me hago entender? Tiene que haber una relación entre los hermanos y los ancianos para que los conozcan, para que los reconozcan, para que haya un vínculo entre ellos. ¿Sí? No es como funciona en las empresas que, bueno, mandaron un director y él llega como el director y va a ejercer como director en este lugar, ¿no? El principio bíblico es distinto, ¿sí? En las empresas fácilmente uno lo trasladan y va a llegar la persona que se va a encargar de manejar esta sede, bueno. Pero eso es en el ámbito laboral. En la iglesia es distinto, ¿sí? Juanita iba a comentar algo, ¿no?
Una nueva.
Hay algo con lo que dice Laura, una persona nueva es una persona inmadura, una persona que en medio de las circunstancias va a decaer, que no va a permanecer, que va a empezar a cuestionar acerca de Dios porque apenas está conociendo. Y la Biblia habla de algo más, mire lo que dice, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. La Biblia textual lo dice, no un neófito, no sea que lleno de orgullo caiga en acusación del diablo. Entonces vamos a entender cuál fue la condenación del diablo para comprender por qué un nuevo no puede ejercer un liderazgo o presidir en medio de la iglesia. Entonces miremos en Ezequiel. No van a perder 1 Timoteo porque ya volvemos, pero vamos a ir a Ezequiel en el capítulo 28. Este pasaje habla acerca de la caída de Satanás. Ezequiel capítulo 28. Leámoslo desde el versículo 11. Esa es una profecía donde se narra cómo fue la caída de Satanás en el cielo. No voy a hablar de los detalles de la caída, sino la actitud que él tuvo por su caída, porque es la misma condenación en la que podría caer un nuevo si ejerce como anciano. Vamos a leerlo desde el 11. Se vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor. Mira lo que empieza a hablar y lo que está hablando es acerca de lo que era Satanás, porque Satanás es un ángel que Dios creó y le había dado una posición y unas características. Miren las características que él tenía. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era su vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, diónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Mira lo que dice el 14. Tú, querubín grande, era un querubín que Dios había creado con todas estas cualidades. Ese era Satanás, o es Satanás. Protector. Yo te puse en el santo monte de Dios. Él tenía un lugar en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego, te paseabas. En el 15, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. ¿Qué fue lo que pasó? En el 16, a causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Miren que él era especial, tenía unas vestiduras especiales, tenía unos instrumentos preparados para él, había un lugar en medio de la casa de Dios para él, o sea, él tenía una posición especial. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Vieron lo que, cuál fue, en qué cayó él? En el 17, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. O sea, él dejó de ver al Señor, dejó de ver para lo que el Señor lo había creado, y lo que hizo fue verse a sí mismo. Porque él dijo, uy, soy muy hermoso, porque se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Él vio que tenía una posición especial, unos vestidos especiales, y lo que hizo fue sentirse orgulloso, se enalteció. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Entonces, ¿cuál fue la condenación del diablo según este texto? Que se miró a sí mismo. Tenía una posición especial, una función especial, hasta dice que era hermoso, externamente. Pero él, en vez de servir al Señor, en vez de hacer la voluntad del Señor, lo que hizo fue mirarse a sí mismo, mirar, se enalteció su corazón, se llenó de soberbia. Complementemos este pasaje con Isaías 14. porque ahí nos va a hablar de otra característica. Isaías capítulo 14. Este también habla acerca de la caída de Satanás y nos va a dar otra característica, o nos va a aclarar un poco. Leámoslo, Isaías 14, leámoslo desde el 11. Dice, descendió al Seol tu soberbia, o sea que se volvió soberbio. Y el sonido de tus arpas, gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. En el 12, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Miren el 13 lo que él quiso hacer. Tú que decías en tu corazón, eso era el anhelo de su corazón. Subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. O sea, él quería tomar el lugar que le correspondía a Dios o algo similar. Él quería levantar un trono, como él se veía hermoso, como él se veía, tenía una posición especial. Pues él quería un lugar similar al trono o al monte de Dios, porque aquí está diciendo, subiré al monte de Dios y allí levantaré mi trono. O sea, como que él quería autoridad, quería que le rindieran cuenta a él. Al principio dice soberbia, se ensombreció su corazón. Y en el 14, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Igualado al Altísimo. O sea, lo que él quería en su corazón era tomar el lugar de Dios. Él creyó que era tan bueno, tan hermoso, tan capaz, tan bien vestido, que él creyó que podía ser Dios. Y no sé si recuerdan el pasaje que leemos ahora, antes. En Ezequiel dice, la multitud de tus contrataciones. Y eso se refiere a que él convenció a otros ángeles a que le siguieran a él. Y la Biblia dice en Apocalipsis que la tercera parte de las estrellas cayeron del cielo. Entonces se refiere a que la tercera parte de los ángeles fueron convencidos por él y decidieron seguirle. Que son los que sirven hoy a Satanás y los que llamamos demonios o los que atormentan a los hombres o a la iglesia. Pero no vamos a hablar de eso, vamos a ver, es que él quiso ser semejante al Altísimo. ¿Por qué? Porque él se vio hermoso, él vio que Dios le había dado un lugar y él creyó que podía tomar el lugar de Dios. Entonces, volvamos a Timoteo. Primera Timoteo 3. Porque ahora si lo leemos vamos a entender un poco más. Está hablando de los requisitos de los obispos. Del versículo 6, dice, no un neófito. La que no sea nuevo, que no sea inmaduro, que no sea recién plantado. ¿Por qué? No sea que envaneciéndose, la textual dice, no sea que llenándose de orgullo, caiga en la condenación del diablo. ¿Qué pasa? En medio de los hermanos que presiden en la iglesia, el Señor les da un lugar en medio de la iglesia. Los hermanos los conocen en otros lugares, los hermanos tienen cierta autoridad, los hermanos presiden en medio de la iglesia. Y si usted es un hermano nuevo, que su carácter no ha sido tratado, es un hermano que no conoce que mayor es el que sirve, si es un hermano que no entiende que está sirviendo al Señor, va a creer que él tiene un lugar y va a llenarse de orgullo o de soberbia, o va a creerse que él, todos le están sirviendo a él. Si me hago entender, un nuevo no tiene eso claro porque apenas está conociendo al Señor. ¿Qué aprendemos en el mundo? Pues el que tiene la autoridad sirven a los que tienen la autoridad y es el que manda, es el que dirige, es el que está ahí, se hace lo que él diga. Pero en la iglesia es diferente. En la iglesia mayor es el que sirve. En la iglesia funciona que todos servimos al Señor, solo que los obispos son los episcopos. Episcopos es epi, que es sobre, como epidermis, algo que está sobre, y copos se refiere a ver, como cuando hablamos de telescopio, algo que uno ve lejos, o microscopio, algo que uno está viendo que es muy pequeño. O sea que el episcopo es alguien que está por encima, un sobreveedor, para vigilar en medio de la iglesia. Pero no dice que sea alguien mejor, sea alguien que esté mandando, un autoritario, como alguien autoritario, alguien al que se le está sirviendo, no. Es un hermano más que sirve en medio de la iglesia, sino que administra y gestiona las cosas de la iglesia.
por eso no puede ser nuevo. Porque si es nuevo, lo que puede terminar cayendo en la condenación del diablo. O sea, llenándose de orgullo, creyendo que él es muy bueno, creyendo que él es el que está haciendo las cosas, creyendo que él es muy bueno para que lo reconozcan en medio de la iglesia o en otros lugares. ¿Sí me hago entender? Entonces es un requisito claro. No es nuevo y que no caiga en la condenación de Satanás. Lastimosamente uno en el cristianismo ve algo, cosas distintas. Hermanos que han caído en la condenación de Satanás porque han llenado su corazón de soberbia, creen que tienen un lugar en medio de la iglesia y esperan que les sirvan a ellos, ¿sí? El Señor nos debe guardar de eso. ¿Qué dice en el 7? Además de que no sea nuevo. Dice, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera. Mire, si es alguien nuevo, no sabemos cuál es su testimonio. No sabemos cómo se relaciona en su casa, no sabemos cómo se relaciona su trabajo, porque apenas lo estamos conociendo. Dice que tenga buen testimonio de los de afuera. ¿A quién se estará refiriendo a los de afuera? Pues a los que no son de la iglesia, ¿sí? Es muy fácil vernos en las reuniones, y en las reuniones todos somos compatibles, en las reuniones no tenemos diferencias, en las reuniones cada uno muestra su lado bueno. Pero ya en el diario vivir, en el trabajo, en la casa, en la familia, con las amistades, ahí sí se ve lo que es nuestro carácter. Entonces dice que el que es anciano o el que preside tiene que tener un buen testimonio de los de afuera. ¿Sabe quiénes? De la familia, de su propia casa, de sus compañeros de trabajo, de sus amigos. Que los de afuera, ¿qué dicen de él? Debe tener un buen testimonio. Me parece eso muy tremendo porque no dice debe repartir folletos afuera, debe predicar afuera, debe hablarle a todos afuera, no dice un buen testimonio. O sea que está relacionado con su conducta. No es que hable mucho, porque hay muchos que hablan, pero a la hora de su conducta no tienen buen testimonio. Y los de afuera no lo tienen en buen testimonio. Y muchas veces dicen, no, yo no me voy a reunir en ese lugar si esta persona que habla ya en el trabajo es así, es soberbia, trata mal, es orgullosa, no saluda. Yo le he visto que dice unas palabras que no caben. O sea, muchas veces eso ha pasado, que personas ven a alguien que está predicando o presidiendo en algún lugar y deciden no reunirse porque esa persona no tiene un buen testimonio afuera, ni en su propia casa, ni con sus papás, con sus hijos, con sus esposas. Es algo que el Señor llama a una buena conducta. No es que hable bien afuera, no. Una buena conducta es aquella que uno hace sin palabras, ¿sí? Y quería mostrarles unos versículos relacionados con esto. Vamos a ir más adelante en el capítulo 4 de 1 Timoteo. Ahí en el siguiente capítulo, en el versículo 12, mire lo que dice, las instrucciones que Pablo le decía a Timoteo, que fue el versículo que utilizamos para el campamento de jóvenes. Dice, ninguno tenga en poco tu juventud. Pasa muchas veces que cuando uno ve a una persona joven, pues uno como que en su corazón la desprecia o dice, no, es un hermano joven. 1 Timoteo 4:12, ninguno tenga poco tu juventud. Pero entonces, ¿qué debería hacer un joven para mostrar que realmente está sirviendo al Señor? Dice, ninguno tenga poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Es muy tenaz porque él no le dice, ninguno tenga poco tu juventud, sino predica, habla, convence, diga, no. La forma en que uno ve es, sé ejemplo. ¿Cómo va a ser uno o va a identificar a un joven o alguien nuevo, o alguien que está andando en el Señor, si realmente está conociendo al Señor, sino con su conducta? Pueden hablar mucho, pueden conocer mucho de la palabra, nos hemos encontrado hermanos así. Hablan, sí, el Señor, somos para el Señor, y hablan del Señor, pero a la hora de su conducta, uno se da cuenta que les hace falta mucho del Señor, que hace falta mucho en su carácter, que murmuran, que hablan, que cuestionan, que critican. Cuando hablan y hablan del Señor, pero en su conducta no están mostrando lo que están hablando del Señor. Es muy fácil uno hablar, pero lo que el Señor está pidiendo es que seamos ejemplo. Que tenga buen testimonio de los de afuera. Es muy fácil en la iglesia decir, sí, este hermano lo vemos cada 8 días, es un hermano que hace esto, esto, esto. pero ¿qué dicen los de afuera? Leamos otros pasajes. Ahí en Tito, en el capítulo 2, Tito está después de segunda de Timoteo. No sé si se acuerdan por qué criticaban tanto a los fariseos en la época de Jesús. Porque ellos predicaban, hablaban, dice que en las sinagogas se sentaban de primeros, oraban fuerte, pero su vida no reflejaba lo que ellos hablaban, ¿sí? Por eso el Señor les decía hipócritas, porque hablaban demasiado, pero en la práctica no vivían lo que hablaban, ¿sí? Ese es el testimonio. ¿Qué testimonio vive la gente? No, pues los fariseos hablan demasiado, pero a la hora de la verdad no están haciendo lo que dicen. Que fue cuando el Señor hace la parábola del fariseo y del publicano. No sé si la recuerdan. ¿Cómo oraba el fariseo? Ay, Señor, gracias, porque yo no soy como este publicano. Yo oro, yo ayuno, yo traigo ofrendas, nada. Porque él creía que con lo que él hablaba o hacía, pues servía al Señor. Pero él no tenía un vivir conforme a lo que él decía. ¿Qué testimonio tienen los de afuera? No sé si se acuerdan cuando Pablo conoció a Timoteo. Cuando estuvo en Creta. ¿Qué le dijeron de Timoteo? Que era un joven de buen testimonio. Pues Pablo lo circuncidó y se lo llevó en su viaje porque era un joven de buen testimonio, ¿sí? O muchas veces pasa, yo he escuchado de hermanos que se equivocan o hacen algo y dicen, no, no me miren a mí, miren al Señor. ¿Pero qué dice la Biblia? Que tengamos buen testimonio de los de afuera y que seamos ejemplo, ¿sí? Eso no me justifica para yo decir que yo puedo hacer lo que yo quiera. Y que entonces le digo a la iglesia o a los hermanos, es que no me miren a mí, miren al Señor y yo hago lo que yo quiera. Porque la Biblia habla de ser ejemplo, ¿sí? Y de tener buen testimonio. Bueno, mire el pasaje que vamos a leer. Ahí en Tito, en el capítulo 2, versículo 6. Exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. ¿Cómo? Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. Sí, es muy fácil hablar. Es mucho más difícil dar ejemplo. Y cuando uno da ejemplo, eso habla más que las palabras que uno normalmente predica o dice. Presentándote tú como ejemplo en buenas obras. En la enseñanza mostrando integridad. Mire, eso habla de integridad. De lo que habla, lo vive. Y no solamente lo vive en medio de la iglesia, sino que lo vive en su casa, lo vive en su trabajo, lo vive con sus amigos. Porque así todos los que están a su alrededor van a poder decir o dar un buen testimonio de esa persona. En la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable. Esa sana es sana doctrina. De modo que el adversario se avergüence, vuelve a hablar de Satanás y no tenga nada malo que decir de vosotros. ¿Por qué pasa eso? Porque es cuando uno la embarra y otros lo ven, o es evidente en medio de la iglesia, de la familia, pues que aprovecha la familia para decirle a uno, es que usted se dice ser cristiano, pero es que usted hizo esto, esto y esto y esto. Y Satanás empieza a acusarlo a uno. Empieza a decirles que acuérdese que usted es así. Acuérdese que usted hizo eso. Acuérdese de aquello. Y la gente que está alrededor normalmente uno le recuerda cuando uno se equivoca y dice, es que usted no es cristiano. Y es que usted, ¿por qué hizo tal cosa? Por eso aquí dice que debe ser ejemplo en buenas obras. ¿Por qué? De modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Recuerden que la Biblia dice que Satanás es el acusador de los hermanos. O sea que si no vemos algo externo, sino que hemos sido ejemplo en buenas obras, pues ¿de qué nos va a acusar? ¿O qué razón va a tener para señalarlos? ¿Sí? Por eso si volvemos a Timoteo, él lo relaciona también con Satanás. Si se devuelven ahí, en donde estamos en el capítulo 3, en el versículo 7, dice también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera. Sigamos leyendo. Para que no caiga en descrédito, ¿sí? O sea, para que no hablen mal de él. Porque pasa que muy fácilmente dicen, ah, es que si tal persona va a ese lugar, pues yo no me imagino cómo serán los demás, porque es que yo conozco cómo es él, ¿sí? Entonces, si alguien cae en descrédito, lo que termina es hablando mal de la iglesia y no queriendo reunirse. Por eso la Biblia dice que debe ser de buen testimonio, de los de afuera, no en la iglesia, porque en la iglesia fácilmente aceptamos y recibimos unos a otros, pero de los de afuera, para que no caigan en descrédito, para que no hablen mal de él, para que no caigan, hablen mal de la iglesia, para que no hablen mal de los hermanos. Y mira lo que dice al final, no caigan en descrédito y en lazo del diablo. Ese lazo, a ese refiere como una trampa que le ponían a los pájaros. Entonces ahí lo que está diciendo es que no caiga en una trampa del diablo, como leemos en Tito. O sea, el diablo no va a tener nada que utilizar en nuestra contra o que, en que acusarnos. Porque lo que va a hacer es una persona íntegra, el anciano debería ser íntegro, que tenga un buen ejemplo o un buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en lazo o la trampa de Satanás, para que no caiga en descrédito. O como decíamos ahora, para que no caiga en la condenación del diablo, no puede ser uno nuevo. Leamos otros pasajes en Hebreos relacionados con el ejemplo. Hebreos capítulo 13. Se lo hemos leído. Hebreos 13, versículo 7. Acordaos de vuestros pastores. Aquí la traducción que tenemos en Reina Valera dice pastores. Esta es la traducción igual que está acostumbrada, dice los vuestros dirigentes. ¿Sí? Hay otra, esa misma palabra se utiliza en Hechos y dice varones principales. O sea, se está refiriendo a aquellos que presiden, o que lideran, o que encabezan en medio de la iglesia. Entonces dice, acordaos de vuestros pastores, los que lideran, los que presiden, los que van al frente, y os hablaron la palabra de Dios. Mira esto, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta. O sea que ellos son un ejemplo en medio de la iglesia. La conducta de los que presiden es un ejemplo en medio de la iglesia, por eso debe ser de buen testimonio. Porque la iglesia los ve. Y si uno aprende algo de un hermano que va más adelante que uno, uno dice, uy, puedo hacer esto. Si uno ve que el hermano habla de cierta manera, pues yo digo, yo puedo hablar de esta manera, porque es que el hermano va más adelante, es más maduro, y yo pensaría que lo puedo hacer. Me pasó algo en el trabajo, y era que yo desarrollo software, y entonces me tocó agregar un botón para descargar un informe para el cliente. Entonces yo hice la funcionalidad, y hubo una parte que no me quedó bien hecha, más sin embargo se necesitaba rápido. O sea, funcionaba, pero no la voy a poder implementar. Más, yo pensé, no, lo voy a dejar así, más adelante lo organizo. Entonces se entregó la funcionalidad, cuando los días siguientes había que hacer otras funcionalidades similares. Y mis compañeros las hicieron, se guiaron por la que yo había hecho. Un error, o la misma forma que yo lo había hecho. Cuando yo miré lo que ellos hicieron, yo, hicieron lo mismo que hice yo. Yo les di un mal ejemplo, y ellos terminaron guiándose por ese ejemplo, y terminaron haciendo la implementación como yo lo había hecho. Entonces ahí cuando dije, les di un mal ejemplo, yo pensaba corregirlo antes que yo lo utilizara. Entonces ahí me acordé de esto. Si uno es de ejemplo en medio de la iglesia, pues la iglesia se va a guiar por ese ejemplo. Entonces hay cosas que uno sabe, y uno ve a los hermanos más maduros o que preside haciéndolas, uno dice, esto es normal, ¿sí? Por eso es importante que tenga buen testimonio de los de afuera y que su conducta sea un ejemplo. Miremos lo que dice en Primera de Pedro. Primera de Pedro está ahí, más adelante en Hebreos. Este versículo también ya lo hemos leído, Primera de Pedro 5. Voy a leerlo, no lo voy a comentar, voy a llegar a la parte que quiero mencionar. Aquí se habla de los ancianos. Primera de Pedro 5, desde el 1. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Ahí están las indicaciones de cómo ellos deberían ejercer en medio de la iglesia. Y miren lo que dice el 3. No como teniendo señoríos sobre el rebaño, sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la Grey. O sea, la forma como presiden o como lideran en medio de la iglesia es siendo ejemplo. O sea, no haciéndolo a la fuerza. Uno muchas veces quiere imponer cosas a la fuerza. No, es siendo ejemplo en medio de la Grey. ¿Eso qué quiere decir? Que si uno muchas veces a los hermanos les obliga a hacer algo, antes de obligarlos yo debería ser el ejemplo. ¿Sí? Antes de pedirle a los hermanos que sirvan, el que preside debería estar sirviendo. Debería ser el que muestre el ejemplo de cómo se sirve. O sea, antes de pedirle a los hermanos que oren, debería ser el primero que ore para hacer ejemplo en medio de la iglesia. O si le pide a los hermanos que evangelicen, debería ser el primero que da ejemplo de evangelizar. Porque siendo ejemplos de la Grey. No por fuerza, o sea, no imponiendo, no sometiendo. Porque muchas veces pasa eso, que se hace cosas a la fuerza. Pero no es así, sino siendo ejemplo en medio de la iglesia. Y miremos ese otro pasaje en Primera Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1. Muy fácilmente podríamos decir, listo, esto es para los ancianos, los que presiden son los de ejemplo, yo puedo hacer lo que yo quiera. Pero miren lo que vamos a encontrar acá. No es un solo llamado a los ancianos, sino a toda la iglesia. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1. Desde el versículo 6. Esta es la carta que Pablo le escribió a la iglesia que estaba en Tesalónica, en un lugar. Mira lo que Pablo le está diciendo a ellos, en el 6. Y vosotros, o sea, los de Tesalónica, vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Miren esto, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. O sea, ¿qué pasó con la iglesia? La iglesia se comportó de una manera, toda la iglesia, porque aquí dice vosotros, está refiriendo a los de Tesalónica. Vosotros habéis venido a ser ejemplo para otras iglesias. ¿Para cuáles? En el versículo 7. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia. Macedonia era una región, o sea, otras iglesias, y hay de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Entonces, mira, hay un detalle, y es que no solamente los que presiden deben ser ejemplo, sino que la iglesia también debe ser ejemplo. Porque yo muy fácilmente puedo decir o lavarme las manos. Sí, los que presiden son ejemplo y yo puedo hacer lo que yo quiera. Yo me puedo comportar como yo quiera, a mí no me interesa. Porque yo no estoy al frente, a mí no me conocen, a mí no me distinguen en otros lugares. Pero ¿qué dice la Biblia? Que toda la iglesia de Tesalónica fue ejemplo para otras iglesias que habían en Macedonia y que habían en Acaya, que eran regiones. Entonces el llamado es, hay que ser ejemplo, en medio de la iglesia, en medio de la familia, en medio del trabajo, hay que ser ejemplo. El ejemplo habla más que las palabras, muy fácilmente se habla, pero la conducta es la que muestra el testimonio acerca del Señor. Y mucho más, los hermanos más maduros, los que presiden, los que van al frente, deberían ser llevar ese ejemplo. Vamos a ir a Tito, para ver otras de las características en cuanto al ministerio. Ahí Tito capítulo 1. Tito capítulo 1. Este texto lo hemos leído siempre que estudiamos este tema y vamos haciendo énfasis diferentes. Miren el 7. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible. Esa palabra ya la hemos estudiado. Se refiere a alguien que tiene debilidades, pero lo que hace con sus debilidades es llevarlas al Señor para que el enemigo no tenga de qué acusarlo. El ejemplo más claro, o que mencionábamos, era en la lucha, en el deporte de lucha, alguien debe ocultar sus debilidades para que de ahí no lo agarren y lo tumben, ¿sí? Irreprensible es alguien que no da la oportunidad para que su oponente lo coja y lo tumbe. No quiere decir que él no tenga debilidades, tiene debilidades porque no es perfecto. Pero lo que hace con sus debilidades es llevarlas al Señor para que el Señor trabaje en ellas, lo fortalezca y su adversario no las utilice para tumbarlo. A eso se refiere a alguien irreprensible. Es como si hubiera un vaso y le quitáramos la oreja de donde se agarra. No hay de dónde agarrar ese vaso, ¿sí? Eso se refiere a irreprensible. Entonces en el 7 dice, es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios. Y ahí tenemos que tener claro una cosa. El obispo o el anciano que está presidiendo es un administrador de las cosas del Señor, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Cuando hay una finca y uno va y hay un administrador, uno sabe que la finca no es de él. Él está guardando y cuidando los bienes del dueño. Él tiene una responsabilidad en la finca, cuida de la finca, le hace mantenimiento, procura que la finca esté en buen estado, pero de la finca no es de él. Entonces aquí pasa que el anciano o el obispo tiene que ser buen administrador de Dios. O sea, las cosas son del Señor, la iglesia es del Señor. Todo lo que hacemos es del Señor. Los ancianos lo que hacen es administrar cosas que no son de ellos, son del Señor. Y debe ser hallado irreprensible como administrador de las cosas del Señor. ¿Qué quiere decir eso? Que él entiende que los hermanos le pertenecen al Señor, los dones son del Señor, la palabra es del Señor, y lo que él hace es procurar que la iglesia crezca, que los hermanos sean fortalecidos, que sean guardados, que haya armonía, que haya edificación, que haya restauración en medio de la iglesia. Pero la iglesia no es de él. Él es un administrador en medio de la iglesia. Ni los hermanos le pertenecen a él, no. La iglesia es del Señor. Él administra en medio de la iglesia, ¿sí? Y hay una característica que me parece muy importante acerca de los administradores. Miren, en 1 Corintios, en el capítulo 4. 1 Corintios, capítulo 4. Ese administrador sabe que él no toma decisiones por sí mismo, porque es que la finca no es de él. Él no puede decir, yo voy a construirme aquí una casa para traer a vivir a mi familia. Él lo que hace es consultar con su dueño, con su señor, le pide a su señor, y si el señor está de acuerdo y le concede, pues hace lo que el señor le pide. O sea, él no toma decisiones por sí mismo. Así debería ser en medio de la iglesia. Los que administran, no presiden, no dirigen, deberían tomar las decisiones guiados por el dueño de la iglesia, ¿sí? Es como cuando lo reunimos aquí, esto no es de nosotros, esto le pertenece a la empresa de nuestros hermanos. ¿Qué hacemos? Les pedimos permiso a ellos, podemos reunirnos acá, podemos mover esto, podemos traer aquello, porque no es nuestro, le pertenece a ellos. Como administradores deberíamos ser fieles a eso. Pero mire lo que dice este 1 Corintios capítulo 4, desde el versículo 1. Así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo, es lo que decía Pablo. ¿Quién es él? Es un servidor de Cristo. Y administradores de los misterios de Dios. O sea que él, lo que él predicaba no era de él, era del Señor. Y el Señor le permitía conocerlo y él lo administraba en medio de la iglesia. Lo dispensaba, lo transmitía. Miren el 2. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. O sea que hay una característica en cuanto a la administración de las cosas del Señor, y es que haya fidelidad. O sea que haga la voluntad de su Señor, que no haga más ni haga menos. Es como si al Señor de la finca le pidiéramos, sí, construya, haga un muro con cierto material, no sé, de ladrillo, con estas dimensiones. Pero cuando vayamos a mirar, él hizo un muro como a él le parecía, más grande, más pequeño, con materiales diferentes, o sea, haya gastado más del dinero que le habían asignado. O sea que en ese caso no fue fiel, porque no hizo la palabra de su Señor, sino que él terminó haciendo lo que a él le parecía. ¿Cuál es la característica o qué pide el Señor para los administradores? Que cada uno sea hallado fiel. ¿Qué significa eso? Pues que sea fiel a su Señor, que permanezca en medio de las circunstancias, que sea fiel a la voluntad de su Señor, que no se extravíe, que no se desvíe, que haga lo que él dice, que sea obediente, ¿sí? que entienda que las cosas no son de él, sino que son de su señor. Para eso necesita fidelidad. Los que han tenido empresa lo saben. Se nombra un administrador, y si el administrador no es fiel a las instrucciones, a los requerimientos de la empresa, pues lo que hacen es buscarse otro administrador, porque es que no está guardando los recursos de la empresa. Entonces lo que sucede es que en medio de los hermanos, los que presiden deben ser fieles al Señor. A pesar de las circunstancias, de las dificultades, a pesar de las críticas, de lo duro que pueda ser, a pesar de las pruebas, tiene que haber fidelidad. Y esa fidelidad solo se ve en medio del andar de la iglesia. Por eso no puede ser un nuevo tampoco. Porque un nuevo no tiene un testimonio, no sabemos si es fiel o no, un nuevo no conoce a los hermanos, un nuevo no sabemos qué testimonio tenga, ¿sí? Por eso en medio de la iglesia debemos conocerlo, relacionarnos con él, y el Señor va a ir colocando su lugar en medio de la iglesia. Terminemos con este pasaje. Segunda de Timoteo en el capítulo 2. Segunda de Timoteo 2. Desde el 1. Instrucciones que Pablo le da a Timoteo. Le dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Miren esto. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, o sea, lo que Pablo le enseñó a Timoteo delante de otras personas, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. O sea que, mire que las cosas que estamos estudiando no habla que sea una persona docta, no habla que sea una persona con cualidades especiales, con títulos, no, dice que sea fiel. Si es fiel al Señor, si es fiel a su palabra, si es fiel a Él, si es obediente, lo que el Señor le va a permitir es crecer en Él, conocerle más. Y en la medida que ande y trabaje en medio de los hermanos, el Señor va a ir estableciendo ancianos en medio de su iglesia. Pero se requiere que haya fidelidad. Fidelidad al Señor. Compromiso al Señor. Respeto al Señor. Sí, atender la voz del Señor. No hacerlo a su manera. Ser fiel al modelo bíblico. No sé si ustedes recuerdan cuando comenzamos esta serie, veíamos el caso de Moisés. ¿Qué dice la Biblia en Hebreos? Que Moisés fue fiel en todo. ¿A qué se refiere eso? Que Moisés hizo conforme al modelo que el Señor le mostró. Moisés se fue al monte y el Señor le mostró las dimensiones del tabernáculo, cada uno de los elementos que llevaba el tabernáculo, los materiales, todo, todo. Y la Biblia dice en Hebreos, Moisés fue fiel en todo. ¿Qué quiere decir eso? Que Moisés hizo conforme a su Señor le indicó, y así lo hizo Moisés, ¿sí? De hecho, muy seguramente el pueblo tuvo que haber cuestionado por qué Aarón era el sumo sacerdote, pues porque Aarón era el hermano de él. Muy seguramente hubieran dicho, no, eso es una influencia, eso es porque es el hermano, rosca. Pero eso no fue que él lo haya escogido, es que Dios le dijo, Aarón será el sumo sacerdote y sus hijos serán los sacerdotes y su descendencia serán los que sirvan en el tabernáculo. Entonces Moisés lo hizo conforme a lo que el Señor le mostró, fue fiel en la casa del Señor. Entonces es algo que los ancianos deberían tener en cuanto a su ministerio. No ser nuevos, tener buen testimonio de los de afuera, ser fieles en cuanto a los aspectos de administración, en cuanto a las cosas en medio de la iglesia. Hemos hablado de otros requisitos, por ejemplo, que sea apto para enseñar, eso ya lo hemos mencionado. O sea, que sea entendido en la palabra, que conozca las verdades de la palabra, que pueda convencer a los que contradicen, que pueda en algún momento dar un consejo con la palabra. Eso también habla de su ministerio, eso ya lo hemos mencionado, porque ellos enseñan la palabra. Un domingo en que estudiamos esa parte. Entonces, todo eso nos tiene que llevar a decirle al Señor, el Señor levanta ancianos en medio de nosotros porque la iglesia los necesita. Que sean conforme a tu palabra, ¿sí? Porque la iglesia sí lo requiere. Y también la iglesia debe conocer estas verdades, porque la iglesia no debe permitir, o no es normal, que llegue un nuevo y pretenda un lugar o una posición que bíblicamente no pueda tener, ¿sí? Puede ser que venga una persona que no sea nueva, y que haya trabajado y que conozca al Señor y que incluso sepa más que nosotros. Pero el principio bíblico, cuando estudiamos esa parte, dice, reconozcáis a los que trabajan entre vosotros. ¿Sí? Si son hermanos que no han trabajado en medio de nosotros, deben primero trabajar en medio de nosotros. Deben primero conocer a los hermanos. Deben primero estar sirviendo en medio de los hermanos para luego poder asumir un liderazgo o una posición. Y es algo que el Señor coloca. No es algo que la iglesia coloca o que nosotros decidamos y votemos o que este hermano es más capaz que este, entonces que sea este. No. Cuando lleguemos al punto de cómo se reconocen o se nombran los ancianos, vamos a entender cuál es ese principio. ¿Sí? Nos queda faltando entonces los requisitos familiares, que sería lo que estudiamos la próxima. Luego estudiaríamos acerca de cómo se reconocen o cómo se establecen en medio de la iglesia. Y con eso terminaríamos la parte de los ancianos. Luego estudiaríamos la parte de los diáconos, porque la Biblia también menciona diáconos. Vamos a ver qué dice la Biblia acerca de los diáconos y a qué se refieren. ¿Sí? Entonces, eso era lo que el Señor nos llama, a ser ejemplos, no solamente a los más maduros y que van adelante, sino a todos. Todos seamos ejemplo. Y que todos mostremos por nuestra conducta lo que el Señor ha hecho en medio de nosotros. ¿Sí? Entonces oremos al Señor para que primero nosotros podamos ser ejemplos y para que asimismo el Señor levante en medio de la iglesia hermanos que puedan ejercer como ancianos. Señor, hasta ahora ponemos nuestras vidas delante de ti, Señor, y te pedimos que tú nos ayudes con este llamado. Tu palabra dice que seamos ejemplo en todo, que no caigamos en descrédito, que no haya de qué acusarnos, Señor. Es muy fácil ser ejemplo en medio de los hermanos. Nos vemos cada 8 días o de vez en cuando, pero a la hora de la verdad, en nuestras casas, con nuestras familias, en nuestros trabajos, ahí es donde se mide lo que tú has hecho en nuestro carácter. Ahí es donde se ve la verdadera vida de Cristo en nosotros. Que haya integridad, Señor. Que no seamos como los fariseos, que se reunían, eran los primeros en las reuniones, oraban en voz alta, hablaban demasiado, pero su vida no reflejaba lo que ellos decían. Que no seamos hipócritas. Que lo que hagamos en público sea lo mismo que haya en nuestro corazón, en nuestra mente. Que haya integridad, Señor. Que haya ejemplo en medio de nosotros. Porque así los hermanos más nuevos van a ir aprendiendo, Señor. No de nuestras palabras, no de lo que predicamos, sino de lo que vivimos. De cómo nos tratamos, de cómo nos comportamos en nuestras familias, de qué es lo que hacemos por fuera de la iglesia, Señor. Si bien es un llamado a los más maduros, a los que presiden, también es un llamado a la iglesia, de que la iglesia sea ejemplo en todo, en toda conducta. Oramos para que tú nos ayudes. Porque es muy difícil, Señor. Porque nuestro carácter es duro. Porque fácilmente nos irritamos. Fácilmente hacemos cosas que no te honran o que te desagradan. Y no damos testimonio de ti, Señor. Y no somos luz en medio de la oscuridad. Te pedimos que tú nos ayudes, que nos des temor de lo que hemos venido hablando, reverencia, santidad, apartarnos para ti. Ser ejemplos en medio de todo, Señor. Resplandecer en medio de este mundo oscuro y caído. Que tú nos ayudes, Señor. Asimismo que tú levantes hermanos que puedan ejercer como ancianos, como obispos, como pastores. No nuevos, Señor. Para que no caigan en la condenación del diablo. Que no se sientan orgullosos, soberbios. Que no sientan que le están sirviendo a ellos. Que tú puedas levantar hermanos que sean fieles en tu casa, Señor. así como fue Moisés en tu casa. Que todo lo que tú le indicaste, todas las medidas, todo el plano, cada material, cada cosa, todo lo hizo conforme a tú le dijiste. Y la Biblia da testimonio de ello y dice que fue fiel en todo. Que asimismo podamos ser nosotros fieles a ti. Y que todos como administradores de tus cosas seamos hallados fieles. Que hacemos la palabra de nuestro Señor. Que entendemos que esto no es nuestro, que es tuyo. Que sabemos que te estamos sirviendo a ti. Que todo, Señor, es por ti y para ti. No es nuestro. Levanta en medio de nosotros, hermanos, Señor. Para que nos presidan, para que nos ayuden. Para que nos amonesten, nos enseñen. Que sean fieles a ti, Señor. A pesar de sus problemas, a pesar de sus circunstancias difíciles, a pesar de todo lo que pase a su alrededor, sean fieles. Permanezcan, perduren. No se muevan, sino que sean estables en medio de tu casa. Te lo pedimos, Señor. Te lo rogamos. Que no se dejan comprar por dinero, ni por las riquezas. Que no se extravíen de la sana doctrina, sino que son fieles a tu palabra, a tu verdad, Señor, a lo tuyo. Te agradecemos, Señor. Te agradecemos por tu palabra. Te agradecemos por este lugar para reunirnos. Te agradecemos, Señor, por la comunión que podemos tener unos con otros. Te encomendamos a ti nuestras vidas esta semana. Cada día, Señor, las ocupaciones de cada uno, los asuntos que cada uno debe atender, Señor, los que requieren trabajo, los que están enfermos, para que tú traigas respuesta, Señor, a cada oración, sanidad, traigas empleo, para que seas tú gestionando por nosotros, aún los que no creen en nuestras casas, que sean alcanzados para ti, Señor, los que en estos días no han tenido paz ni tranquilidad, aquellos que están sufriendo de estrés, de ansiedad, de depresión, para que tú los guardes, tú los libres, Señor, para que tú traigas tu paz que sobrepasa todo entendimiento y tú lleves las cargas de nuestros hermanos. Ellos puedan ser libres, Señor, puedan descansar en ti, saber que tú tienes todo bajo control. Te lo agradecemos, Señor. Nos ponemos delante de ti, Señor, en tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Yeah.